le diste play al audio más seguro de la web. Secure Podcast. Un podcast de seguridad informática hecho por y para la comunidad. Secure Podcast. Modo on.
Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Como decimos siempre, no importa en qué lugar del mundo estén y tampoco importa qué hora sea en este momento. Lo que importa es que estén escuchando este podcast, al cual denominamos Secure Podcast, hace ya más de un año. Y vamos por el episodio número 27. Este episodio número 27, el cual va a estar dedicado a seguridad mobile. Primero, hacer una queja, podría ser. Se la podemos mandar a Maxi, arroba quejas Maxi Soler. Que el episodio pasado, que fue el único episodio de los 26 hasta el momento, en el cual falté, me estuvieron haciendo un poquito de bowling, de bullying, de todo un poquito, los muchachos. ¿Qué pasó? Me dijeron, bueno, me decían que yo era el Tinelli porque decía muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Después me dijeron que podían hacer el programa sin mí. El problema, o el tema en realidad, es que me dejaron solo esta vez. Pero no estoy solo del todo, porque como siempre, bueno, tenemos a los radioescuchas ahí que se están sumando de a poquito. Y también, hoy, como invitado especial, lo tenemos al gran Gustavo Sorondo. Si yo capaz que le digo Gustavo Sorondo, o le digo ingeniero Gustavo Sorondo, es posible que muchos de ustedes no lo conozcan, otros tanto sí, pero ahora si le digo Puki, el gran Puki, CTO de Cinta Infinita, un tipo que le gusta esquiar, ¿cómo podríamos llamarlo así? También, ¿no? Esquiar utilizando una tabla, o sea, en este caso snowboard, instructor de snowboard el tipo. Ese lado que ahora vamos a preguntar, que no se conoce mucho. Hay un par de fotos dando vuelta por ahí, ya viejitas. Pero bueno, acá lo tenemos. Así que, Puki, bienvenido. Muchas gracias por estar ahí.
Bueno, Emi, muchas gracias por invitar. Muy mal, la verdad, el resto del equipo. Voy a escribir la queja porque... Para mí que no se conectaron hoy, no vinieron porque estoy yo. Así que vamos a elevar la queja por ese lado.
Sí, hay que elevar la queja. ¿Cómo dice que le va, Puki? Preséntese un poquito para la gente que no conoce, que seguramente serán de un millón
muy
de
bien, bueno, dos o tres. Muy bien, para los que no me conocen, mi nombre real es Gustavo Sorondo, pero poca gente me dice Gustavo, todos me dicen Puki, viene de... muchos siglos, si algún día nos encontramos en alguna conferencia, me pueden preguntar por qué, voy a ver si les cuento. Y nada, estoy acá invitado un poco para hablar de seguridad, de temas de aplicaciones móviles y de dispositivos móviles. Algunos habrán estado en alguna charla de las que doy generalmente. Y bueno, y el tema de lo que decías recién de la nieve y todo, sí, viene porque originalmente... vivía en San Martín de los Andes, que tengo mucho invierno. En este momento está nevando allá, está cayendo una nevada impresionante y yo estoy acá en Buenos Aires comiéndome las uñas.
Qué lindo la nieve. Yo también hago snowboard y me encanta la nieve, terrible. Pero bueno, ya iremos, Puki, ya iremos. Con Puki acá compartimos...
Cuando ¿no? quiera. Algunos...
Bueno, primero Puki está a cargo CTO de Cinta Infinita, una empresa de seguridad amiga que lleva adelante día a día con el doctor licenciado ingeniero Nahuel Grisolía, un amigo también de la casa.
Le mandamos un saludo. Un saludo
a Nahuel ahí, firme Nahuel. Tampoco está Nahuel, o sea, ahí también le vamos a mandar una queja, ¿no? Porque yo me lo esperaba acá como un radio escucha, pero nada, o sea, seguramente el tipo va a escuchar después que esté grabado esto. Pero bueno, le mandamos un saludo, lo queremos mucho, Nahuel. Sí. Bueno, Puki, si te parece, vamos a arrancar con un par de preguntas. Como estoy yo solo conduciendo, va a ser más fluida las preguntas. Pero bueno, esperemos ahí ya está entrando más, ahí radio escucha. Creo que está, mira, si no me equivoco, el primero que vemos acá en la lista, Alan, es el mago, famoso y conocido mago, que también está con los chicos. Creo que es él. Si no, muchas gracias con el nombre.
¿Será el mago?
Y no sabemos. No sabremos. Ahora bueno, que comente el mago. Bien. Bueno, Puki, ¿te parece que comencemos con la pregunta?
Dale.
Bien. Vamos a arrancar, entonces. Recordando un poco, vamos a hablar de seguridad mobile con el famoso Puki Sorondo. Y vamos a arrancar con ¿qué cambió con respecto a la seguridad mobile en los últimos años? O sea, en los últimos años, vos hace bastante que venís con especializándote en seguridad mobile, y qué, en base a tu experiencia, los últimos años, ¿qué cambió? ¿En qué fue evolucionando o involucionando?
Bien, creo que acá lo más importante a destacar en los últimos años es el crecimiento. Por un lado, el crecimiento de la cantidad de aplicaciones que aparecen. Hace años solamente usábamos por ahí cosas de redes sociales o algún tema de banca, pero aplicaciones muy reducidas, que por ahí no era lo mismo que lo que era el home banking en la computadora. Y en el medio empiezan a aparecer aplicaciones de compra online, de trading, de redes sociales ya mucho más poderosas, aplicaciones que mueven mucho dinero, y empiezan a aparecer aplicaciones o empresas que se autodenominan mobile only o mobile first, donde directamente dicen, bueno, nosotros lo principal va a ser la plataforma móvil, y por ahí hay una plataforma web por si querés usar la computadora. Pero hoy hay bancos, hay empresas que se manejan exclusivamente a través de una app móvil, ¿no?
Bien, sí, tal cual. Quizás antes veíamos, como decía vos, tal cual, ¿no? Algunas redes sociales o alguna aplicación por ahí suelta, pero hoy ya creo que sería de alguna manera como inconcebible, ¿no? ¿Vos qué te parece? Ya, tener no tener una aplicación para este tipo de cosas. Porque hoy día ya es bastante engorroso entrar, navegar.
Exacto, exacto.
Así que bueno, está bastante interesante.
Como mínimo, como mínimo que las aplicaciones web tengan una interfaz, o sea, que sean mobile friendly, que sean adaptativas y que uno las pueda ver bien desde un navegador móvil. Pero lo otro que es importante es el cambio en los, digamos, en el ecosistema de sistemas operativos, por ejemplo. Yo me acuerdo el primer pentest que hice a una aplicación móvil fue un banco allá por el año 2010, ya se van a cumplir 10 años casi, y era una aplicación donde el único sistema operativo que soportaba la aplicación era BlackBerry. Y hoy estamos en un estado donde desaparecieron todos los jugadores. El año pasado o el anterior terminó de desaparecer Windows Phone, que ya Microsoft dijo que no iba a continuar el proyecto. BlackBerry desapareció antes, y nos encontramos en una situación donde ya no se concibe otra cosa que no sea Android y iOS.
Que lo que habrá sido el pentest ese del BlackBerry, ¿no? Yo me acuerdo de ese pentest porque dio que hablar, ¿no? Dio un par de charlas. Si no mal recuerdo.
Sí. Era una aplicación de banca móvil para BlackBerry. Exacto, junto a Dorita. y había, también tenían un cliente para Java Mobile, el J2ME. Así que estamos hablando de ya tiempos que nos parecen ultra lejanos.
Sí. Bueno, para el que no escuchó esa charla, no, esto no estaba en el cuestionario que te íbamos a hacer, pero para el que no escuchó esa charla, ¿qué fue lo destacable de eso, no? El error o el horror que encontraste, sin decir el banco, obviamente, ¿no?
Sí, no en esa específicamente, no recuerdo la verdad que hubo. Lo que sí pasó fue que cuando tuve que hacer ese pentest no había casi documentación o material, tanto en internet como libros o tutoriales o lo que sea, de cómo analizar una aplicación de este tipo. Entonces eso fue un poco lo que me llevó en los primeros pentests que tuve que hacer a investigar muchísimo, y de ahí fue que nacieron las primeras charlas. Pensá que en 2013 di el primer workshop en la ECO, que en 2014 se terminó convirtiendo en un curso de un día, y a partir de ahí, en 2014, por ejemplo, sale el primer Mobile Top 10 de OWASP. O sea que imagínate todo el tiempo que pasó sin que ni siquiera hubiese un Top 10, y ya había que estar testeando aplicaciones. Así que un poco cuando aparece eso me llevó a decir, bueno, todo esto que estuve todo este tiempo analizando y recopilando información y todo, vamos a volcarlo en una charla o en un workshop como para poder pasarlo a la comunidad, ¿no?
Sí, tal cual. Y yo puedo dar fe de eso porque estuve presente en ese workshop que hiciste en AECO. Y después, bueno, en un par de charlas también, tanto la AECO como en la RCCONDE, había estado también, ¿no? La de Rosario, creo que también lo diste, con algunas modificaciones.
También en Rosario.
Sí, ahí con el amigo Fede, totalmente. El amigo Ulises. Firme. Sí, la verdad que estuvo bueno. Bueno, podemos decir esto es un adelantado. El tipo, antes que salga el OWASP Mobile, ya el tipo estaba metiéndole mano y pentesteando el mobile, ¿no?
Obligado, te diría, pero sí. Básicamente había necesidad de que alguien haga ese proyecto y me tocó a mí, por suerte.
Bien. Bueno, fue el principio de un montón de otros, ¿no? Que estuvieron bastante buenos. Y Puki, ya que estamos hablando acá de cosas que se encuentran y demás, ¿cuáles fueron las novedades que más te llamaron la atención en el ámbito mobile? No importa el tiempo, no importa en ese tiempo, no importa que sea ahora últimamente, pero ¿cuáles fueron las que te llamaron más la atención o las más importantes, ¿no? A nivel de criticidad.
Y mira, a mí las que me llaman mucho la atención, porque uno puede, cuando hablamos de aplicaciones móviles, en general, no difieren demasiado en lo que es la estructura de una aplicación web común. Hoy vas a tener un cliente que va a estar hablando con una API, y en general, cuando hablamos de vulnerabilidades de la API, ya en realidad no estamos hablando de una vulnerabilidad mobile per se, sino que podría ser un cliente web consumiendo la misma API y estaría la misma vulnerabilidad. Entonces, a mí las que me atraen mucho en general son las que tienen que ver con el hecho de que el usuario tenga un dispositivo móvil, ¿no? Y muchas de las que me gustan son las que tienen que ver con geolocalización. Hubo un caso muy conocido el año pasado o el anterior, que fue el caso de Strava. Strava es una aplicación que se usa para hacer seguimiento de los ejercicios de la gente cuando sale a correr, cuando sale a andar en bici, sí. Y tiene hace tracking de la actividad. Y a la gente de Strava se le ocurrió, para celebrar lo bien que andaba su aplicación, hacer un mapa del mundo, o sea, tomaron Google Maps y montaron por encima de eso una capa con un mapa de calor, que son estos mapas que van cambiando de color de acuerdo a la cantidad de actividad, con los lugares de donde más ejercicio hacía la gente. Y lo gracioso de este caso es que aparecieron en zonas donde no supuestamente no había nada, un montón de manchas rojas de gente haciendo mucho ejercicio, y uno de los casos más conocidos fue una base secreta de los Estados Unidos en Afganistán, donde los militares estaban corriendo con la aplicación y no se dieron cuenta, y eso se filtró, y dijeron, ¿qué hace? Encima estaba marcado perfectamente como corrían alrededor del perímetro, como que estaba marcado hasta la forma que tenía la base, ¿no? Y estos son los casos interesantes porque en realidad hay discusiones sobre de quién es la culpa, de si verdaderamente es una vulnerabilidad o no, porque la realidad es que no es una vulnerabilidad per se, pero son cosas que no se tuvieron en cuenta y que generan una vulnerabilidad.
Claro, tal cual. Y eso me hace acordar también a la de Tinder, ¿te acordás? La del parking de la NSA.
Exacto. Ese era otro caso que podíamos comentar. El caso de Tinder, si quieren, para los oyentes les explico qué es. No creo que ninguno la haya usado.
No, seguramente que no. Explícame para mí.
Bueno, básicamente, lo que permite hacer Tinder es encontrar gente que está alrededor como para salir o para invitar a salir. Y si lo pensamos desde el punto de vista técnico, hay una API detrás donde vos le decís tu ubicación y el rango de kilómetros alrededor que querés conocer gente. Y luego te devuelve el listado de esa gente. Claramente, cuando lo vemos desde el punto de vista del pentester, decimos, bueno, la posición geográfica yo la puedo cambiar en los requests de la API. Y puedo decirle que estoy en un lugar donde no estoy. Eso se usó para varios ataques. Por ejemplo, uno fue para hacer triangulación de las personas. Entonces yo podía decir, ahora estoy en un punto X y te daba la distancia a la que estaba la gente y vos te ibas cambiando de punto y podías llegar a inferir mediante triangulación dónde estaba cada uno de los usuarios, ¿no? Claro. Y otro de los ataques que se hizo fue poner como ubicación propia lugares sensibles. Se hizo, por ejemplo, con algunos cuarteles de la NSA o lugares del gobierno de Estados Unidos, y apareció que había gente dentro de ese gobierno que aparecía en el radio dentro de la aplicación Tinder. Eso se podía llegar a haber usado para hacer ingeniería social. Vos, que claramente sos un experto en el tema, se puede utilizar esa información para sacarle mucho jugo, ¿o no?
Muchísimo, muchísimo. Después busquen, ahí los radioescuchas, busquen NSA Tinder y van a ver lo que le decimos y van a ver lo que apareció, ¿no? Las fotos que aparecieron y los comentarios de la gente. Como decimos siempre en el tipo de charlas, que en realidad no está mal usar Tinder, obviamente cada uno hace lo que quiere, digamos, no está mal eso. Incluso yo conozco gente que se conoció en Tinder y después se casó y tuvo hijos. El tema es tenerlo activo todo el día y... agravante a eso, trabajar en un lugar de seguridad nacional, ¿no? Con el Tinder abierto, por ejemplo. Entonces, ese es el tipo de falla o una vía que hay. Y tal cual, como me parece, estoy bastante de acuerdo con el tema de que el tema hoy en día, quizás más allá de la falla que pueda haber, ¿no? Técnicas o vulnerabilidades de las aplicaciones, habría que ver, ¿no? Más en el uso, ¿no? Son tan potentes hoy en día las aplicaciones y tan masivas, que quizás la vulnerabilidad viene más por el lado del uso o el mal uso, ¿no? O la mala configuración de la aplicación.
Tal cual. Sí. A nivel de vulnerabilidades que venimos encontrando, una de las cosas que se está viendo mucho, como que se ve en realidad tanto en mobile como en otros tipos de clientes, es el uso de API keys directamente desde el cliente. Hoy estamos viendo que muchas aplicaciones, sobre todo las nuevas, usan muchísimos servicios de terceros para hacer cosas. Usan, no sé, un servicio tipo Mandrill de MailChimp para mandar mails, usan un servicio tipo Twilio para SMS, etcétera. Van usando servicios de terceros para todas las cosas que tienen que hacer. Y muchas veces lo que pasa es que no se tiene en cuenta cómo debería ser la implementación de eso. Nos ha tocado casos donde directamente hacen hablar al cliente móvil directamente con la API de un tercero. Y al hacer eso, en realidad tienen que incluir la clave de la API, la API key, en la aplicación cliente. Sabemos que todo lo que está del lado del cliente se puede reversear, se puede mirar. Entonces nos ha pasado de encontrar keys para servicios de mails, para servicios de autenticación. Hace poco con Nahuel encontramos uno que tenía la API key del servicio que usaban para autenticar. Entonces podíamos llamar y decirle, revoca todos los tokens de la aplicación. Y de repente eliminabas, digamos, deslogueabas a todo el mundo de la aplicación.
No, increíble.
Entonces ese tipo de filtrado de API keys, también las keys de Amazon, por ejemplo, para aplicaciones que suben directamente a los buckets. Bueno, todo eso están muy en boga hoy y son muchas de las vulnerabilidades que se vienen encontrando que por ahí hace 1 o 2 años ni siquiera existían porque no se hacían así las cosas.
Claro, sí, te acuerdo. Y a partir de la salida del OWASP Mobile Top 10, digamos, ¿vos seguís para ustedes, para hacer lo que es el Pentest Mobile y demás? ¿Ustedes siguen esta guía? ¿Qué te parece el OWASP Mobile Top 10?
Mira, la verdad que el Top 10 está muy bueno en el sentido de que es mucho mejor que esté que no esté, ¿no? Antes no había nada, hoy está el Top 10. Yo hay algunas cosas que siempre cuando doy los cursos cuento que disiento de alguna forma en la estrategia que toma OWASP para algunas de las vulnerabilidades, que lo está haciendo últimamente, que es agrupar mucho en una categoría muy amplia. Por ejemplo, una de las vulnerabilidades más importantes del Top 10 se llama incorrecto uso de la plataforma. Entonces, sí, eso es muy distinto a decir, no sé, inyecciones SQL.
Claro.
Básicamente ellos dicen que es el mal uso de cualquier cualquier funcionalidad de seguridad que brinda el sistema operativo a través de la aplicación. Entonces
que entran no fue,
un montón
claro.
de cosas ahí.
Claro, que sería que no fue
está buenísimo.
Diseñado o sea, para eso, digamos.
Sí, o decir, no sé, utiliza mal, por ejemplo, en vez de usar el fingerprint, la huella digital, para desbloquear la aplicación, cifrando los datos, solamente lo hace desbloqueando una pantalla, por ejemplo.
Ah, bien,
puede ser salteado. Pero es tan amplio la categoría que es muy fácil cuando vos encontrás una vulnerabilidad decir, sí, esta machea con este punto de logo. Ahora, nosotros que también damos capacitaciones y damos cursos, es muy difícil en decir, bueno, todo lo que entra dentro de eso, ¿no? Porque es enorme.
Claro, claro, sí, sí. Es muy amplio por ahí. Pero bueno, sí, como decís vos, ¿no? Es mejor que general, esté que no esté, digamos. Hoy tenés una guía, por lo menos.
Total.
Bien, en general está bien, te parece bien, digamos.
Sí, incluso los cursos que damos de capacitaciones los damos basado en eso y en general todos los temas entran en alguna de las categorías, así que el trabajo que se hace, la verdad, a través de OWASP para armar el top 10, el tiempo que lleva, las discusiones y todo, hacen que sea un proyecto bastante bien curado.
Ah, excelente, la verdad que... ¿Y qué versión está hoy en día? ¿De qué año? ¿Y te parece que hace falta una renovación? ¿Cuál es la última versión de Mobile? Bien,
la última versión es 2016. La anterior fue 2014, lo cual implicó que un salto de 2 años es bastante poco común en OWASP. Generalmente tardan 3 o más. Pero como la de 2014 había sido la primera, se actualizó en 2016. Y la verdad que no cambió demasiado. Lo que hicieron fue reagrupar, reordenar, pero no hay tanta diferencia entre la de 2014 y la de 2016. Y no sé si está todavía, yo creo que por un año más o dos debería bastar esa versión.
Ah, bien, entonces hoy en día la ve bien, digamos, la última versión.
Sí, no cambió demasiado.
Bien, excelente. Bueno, y mira, ahí me parece que acaba de entrar el famoso Nahuel Grisolía. También estoy viendo un Nau y Alan.
No sé.
Está entrando todo el equipo.
Vamos a ver, me parece, sí.
¿No? Vamos a ver, bueno.
Si comentan, el chat podrían saludar a... Hay dos Nau ahora.
Sí, bueno, podrían comentar ahí y tirar alguna pregunta, ¿no? El mago hacer algún efecto.
¿Algún truco de magia?
Algún truco de magia, sí. Nosotros le decimos efecto, ¿viste? Yo también estudié magia y le decimos efecto, no decimos truco porque tiene una connotación negativa. Como que ya lo engañás.
Muy bien.
Entonces se dice
muy
efecto.
Bien. Filosofía de magos.
Filosofía de magos. Bueno, Puki, y ahí está, mira, a ver si tengo razón. Buenas, la famosa pregunta ya se hizo.
No, está pendiente todavía.
Cinta.
Está pendiente esa pregunta.
Está pendiente, así que hacerla si querés.
Pero viene.
Viene en breve, ¿no? A ver qué nos dice. Venga, bien. Bueno, seguimos con otra. A ver, ¿qué herramientas gratuitas, open source, software libre y demás, recomendás para usar? Tanto para lo que es el análisis, puede ser, no sé, análisis de código más apuntado al mobile, para pentest mobile. Tírame un top 3 de herramientas que tengas en mente.
Antes de entrar en eso y sin salir del proyecto de OWASP, es súper recomendable dos documentos que son hermanos del OWASP Top 10, que son el MASBS, que es el Mobile Application Security Verification Standard, que básicamente es una checklist similar al ASBS conocido de OWASP para aplicaciones. Bien. Donde uno puede ir viendo, hay dos niveles de aplicaciones, uno más seguro y uno menos seguro, y le dice cosas a chequear que esté, por ejemplo, mi aplicación cifra todos los datos que están client-side, bueno, chequeo, listo. Y eso se vincula con un proyecto hermano que es la guía de testing, la OWASP Mobile Testing Guide, que dice cómo probar cada una de estas cosas. Así que son dos documentos que están buenísimos. Los proyectos, yo estuve colaborando con el de la SBS cuando se hizo, con la gente de Aguas Uruguay hizo la traducción en castellano. Así que están súper accesibles para todos los que quieran verlos y aprender y por ahí colaborar o hacer nuevas traducciones. Eso está buenísimo.
Buenísimo. ¿Y están en español o están en inglés? ¿O en ambos?
Están en español. La traducción la hicieron los de Aguas Uruguay.
Excelente.
Ya cuando salió la versión, yo estuve ahí en contacto con algunos de los chicos y se estaban ocupando de la traducción y quedó buenísimo, ¿verdad?
Excelente. No, unos grandes, los amigos uruguayos. Saludos allá para Hack and Beer de Uruguay. Son radioescucha, bastante asiduos. Incluso cuando estuvimos ahí en la charla, en vivo la grabación.
El Secure Podcast. Son muy todos muy buena gente.
Sí, son excelentes. A ver si activamos este año, muchachos.
Hay que ir. Con respecto a las herramientas,
¿qué recomiendas?
Acá me hice una notita de cosas a ver. En primer lugar, hay dos distros de Linux. Para los que están acostumbrados a trabajar con Kali o con alguna distro así, hay dos distros que vienen, ya precargadas con un montón de herramientas para testing de aplicaciones móviles, que son, por un lado, Movisec, que es la que hizo OWASP, y después hay otra que se llama Santoku. Santoku, la verdad que no la testé mucho, pero la he oído nombrar y está, por lo menos para echarle una mirada, a ver qué trae de más del Movisec, ¿no?
¿Y sabes en qué están basadas? ¿En Debian, Ubuntu?
Movisec, sí, está basada en Debian. Creo que está basada en Kali.
Ah, bien, excelente.
Así que, bueno, en general...
Recomendada, entonces.
Recomendada, sí. Sí, esa es la que uso yo y la que usamos para los cursos.
Ah, excelente, perfecto.
Así que trae todo. Después, herramientas, bueno, hay un framework que se llama MobSF, que es Mobile Security Framework, que automatiza un montón de cosas. A mí, personalmente, siempre me gusta hacer el trabajo más manual, pero también porque, como hago muchos de estos pentests, ya tengo aceitadas mis scripts, mis tools y eso. Pero para alguien que quiere algo más tipo click and run, uno le puede dar código. El MobSF está hecho más funcional para Android, pero también tiene funcionalidad para testear código de iOS y de Windows Phone, por ejemplo.
Ah, bien. ¿Y funciona bien?
Lo que tiene de bueno con Android es que puede hacer análisis dinámico, porque se juquea con el emulador, entonces uno puede hacer cosas automatizadas de análisis dinámico, y también de análisis de código. Bueno, está bastante bueno, tiene una interfaz web donde uno directamente le tira el APK, por ejemplo, y ya empieza a arrojar alarmas de cosas que están mal. Así que para hacer algo por ahí automatizado y ver más o menos cómo está una aplicación, se puede hacer fácil.
Excelente.
Para...
Siga.
No, para Android hay un montón más de aplicaciones. Para todo lo que es API, o sea, testeo de lado de server, claramente recomendamos Burp, que es el proxy, nuestro proxy preferido. Y después para hooking tenemos Frida, por ejemplo. Tenemos Brida, que es un especie de plugin para hacer llamadas a Frida desde Burp. Bueno, hay un montón. El mayor problema que tenemos en general cuando la gente se quiere meter a testear es con iOS. ¿Por qué? Porque no hay emuladores, no hay nada open source. O sea, sí hay herramientas open source, pero para usar sobre dispositivos Apple verdad, digamos, reales.
Claro, tiene que tener un fierrito.
O sea que para hacer cualquier pentest vas a tener que tener o un iPad, iPhone, y el gran problema hoy lo tenemos con el tema del jailbreak. ¿Por qué? Porque para hacer un buen análisis de una aplicación vamos a necesitar privilegios de root. para poder ver los archivos que se escriben y analizar cómo funciona la aplicación por debajo. Y Apple está corriendo todo el tiempo detrás de los exploits que se usan para lograr obtener privilegios de root mediante jailbreak. Entonces, es un gran problema. Yo, por ejemplo, tengo dos iPhones que están clavados en, creo que 12, a ver, iOS, lo tengo acá en la mano, uno, en iOS 12.1.1 beta, que era una versión que Apple firmó durante un tiempo largo, y cuando salió el último exploit para que es el uncover para iOS 12, lo digamos, jailbreakeamos ahí y ese iPhone queda clavado, no se puede actualizar porque si no, no se puede usar más para,
claro,
para testing. Entonces es, claro, es complicado tener la plata para comprar el dispositivo, ¿no? Y un dispositivo, claro, para tener ahí para hacer testing nomás.
Únicamente para eso, claro. Si me están caritos los iPhone ahora, así que... Pero bueno, es la única forma. ¿Y de emulador, ¿qué recomendás? Emulador de Android. ¿Recomendás que se baje en la ISO, que lo ejecute en máquina virtual, un emulador ya preparadito? ¿Qué recomendás?
No, la realidad es que para Android, en general, lo que usamos es los emuladores que trae el propio framework de desarrollo de Android. Cuando uno se baja el Android Studio, ya automáticamente se instala el framework de Android y vienen los emuladores. Uno, a través de las opciones de Android Studio, se puede bajar las distintas versiones, y lo más recomendable es que se bajen emuladores que el motor sea el x86. ¿Por qué? Porque si bajamos los que son ARM, en realidad el procesador está haciendo un montón de conversiones y son muchísimo más lentos. Mientras que los de x86 directamente hacen emulación a nivel procesador y andan mucho más rápido.
Ah, bueno, buena recomendación esa. Y todo el tema para pentestear y todo eso no tiene diferencia, digamos, lo mismo.
No, es lo mismo, y lo que tiene de bueno es que gracias a la gente del proyecto de Android, los emuladores directamente vienen con acceso de root. Entonces ni siquiera hay que hacer routing. Vos prendés el emulador, te conectás al terminal y sos root. Entonces puedes hacer lo que quieras ahí.
Ah, excelente, excelente. Bien, mucho más fácil. O sea, todo lo contrario a iOS, digamos. Básicamente.
Todo lo contrario, 100%.
Bien. Bueno, excelente, excelentes recomendaciones. Y hablando justamente entre Android y iOS, a nivel seguridad, ¿qué diferencias existen, o por lo menos a grandes rasgos, entre Android y iOS?
Esta es la famosa pregunta a la que decía Nahuel. Nos reímos porque el año pasado fuimos los dos a dar charlas en Troopers en Alemania y en la PhDs en Rusia, y una de las cosas que me preocupaban a mí era las preguntas que me iba a hacer el público, sobre todo porque el público de una conferencia como Troopers, que es más chiquita, y en el público tenés gente que son doctores, que digamos que tienen un nivel bastante grande, ¿no? Claro. Incluso me ha tocado dar charlas donde en el público estaban los autores de los libros que utilicé yo para aprender. Entonces vos decís, este tipo me hace una pregunta y me voltea.
Primero que tenés que entender, ¿no? El ruso.
Claro. Y el idioma no era un problema, pero nos reíamos porque en los dos lugares me hicieron una pregunta, y la pregunta fue, ¿qué es mejor, Android o iOS? Y entonces era muy gracioso porque en todos los lugares del mundo es la misma pregunta básica, pero que no es tan básica en realidad.
Claro. Y bueno, ¿y qué es mejor?
La respuesta es que no hay una versión mejor. O sea, siempre comparando la última versión de Android con la última versión de iOS. Y el problema es que iOS tiene un control de las versiones, como te está permanentemente forzando a actualizar, porque te perdés funcionalidad, porque todo, ellos logran en muy poco tiempo de que sale una versión tener arriba del 90% de conversión, digamos, de dispositivos que estén en la última versión. Mientras que en Android, como tenemos un ecosistema inmenso de distintos vendors, de distintos equipos de gama media y baja que por ahí no van a recibir nunca más actualizaciones, hoy si ves el panorama a nivel mundial, todavía hay equipos que están corriendo Android 4, Android 5 muchísimos. Entonces es más difícil decir esto es más seguro. Es más inseguro el ecosistema de Android, claramente. ¿Por qué? Porque hay más equipos viejos, desactualizados y que no tienen todas las cuestiones de seguridad que se fueron agregando en las últimas versiones, ¿no? Ahora, un equipo de Android con las últimas versiones de Google, todo parcheado, todo, tiene un nivel de seguridad similar al de iOS. Y lo bueno es que a nivel de aplicación le permiten a los desarrolladores usar los mismos niveles de seguridad, por ejemplo, para el almacenamiento de información sensible, para un montón de cosas que es finalmente lo que se busca desde el punto de la del desarrollo de una aplicación, ¿no?
Bien, y el tema de... ¿Influye también el tema de el desarrollo? O sea, ¿cómo incluyen en el Google Play, por ejemplo, en comparación al App Store? Viste que vos, por ejemplo, en el App Store, por ejemplo, desarrollás una aplicación y tardan un tiempo X, chequean un montón de cosas, tenés que ser desarrollador oficial, obviamente, suscribirte, un montón de cosas. Y en lo que es Google Play, en lo que es Google, es mucho más rápido, sí, mucho más fácil, y hasta incluso capaz que en horas está subida tu aplicación. ¿En eso qué ves de diferencia? O sea, eso seguramente...
Sí, en eso sí. En eso sí, se ha visto que la cantidad de, por ejemplo, malware que ha habido en Google Play comparado con lo que ha habido en el App Store, que hubo cosas, no es que no hay nada, es mucho más grande en Google. Pero es un poco también por el tema este que te digo de ampliar el ecosistema. Ellos permiten que cualquiera suba su aplicación y haga... una de las preguntas, el otro día estaba armando una charla que tengo que dar, y una de las preguntas que me surgía es ¿quién se encarga de...? Por ejemplo, imagínate que yo subo una aplicación que dice ser algo de seguridad.
Sí.
No hay nadie que diga esto no es de seguridad. Claro. Y la gente, yo veo que, no sé, mi mamá, mi tía, mi novia, cualquiera va a ver y va a decir, esto es una aplicación de seguridad. Y confío porque está en el store. Entonces, claro, creo que hay un tema ahí de
sí, porque de esto. Lo que ellos evalúan, si no me equivoco, es si vos pedís permiso para determinados recursos, tenés que decir por qué pedís los permisos, digamos, pero después que, para lo que sea la aplicación y demás, no. Creo que hasta ahí llegan, digamos, ¿no?
Claro. Exacto. Claro. Entonces, eso en cualquiera de los dos. O sea, ellos no validan qué es lo que hace la aplicación, sino que no esté haciendo nada extraño o pidiendo permisos extraños. Ahí sería básicamente decir, bueno, solamente instalo aplicaciones que conozco los desarrolladores. Pero es lo mismo que las aplicaciones que instalamos en nuestra computadora.
Sí, sí, tal cual. Bien, y pasamos a otro tema. Cuando vas a hacer un Pentest Mobile, ¿no? Tenés que tener en cuenta algunas cosas. ¿Cuáles son el top 3 que vos dirías, bueno, hay que tener en cuenta esto sí o sí antes de realizar un Pentest Mobile?
Bien, nosotros en la... Vos ya has visto varias de mis charlas. Hay una vulnerabilidad que yo le llamo la que tienen todos, porque es exactamente eso. O sea, es algo que vemos que sale en todos los pentest, y es el almacenamiento de información sensible en lugares que no se deben. Por ejemplo, los logs del sistema operativo, los archivos de caché de un cliente web, donde muchas veces... por mala configuración se está cacheando todos los requests y response que hay, y a veces se almacenan ahí contraseñas o datos sensibles del cliente que no deberían estar.
Bien.
Y después, sí.
No, digo, eso, bueno, a tener en cuenta, como, o sea, de más del lado de que es un pentester, digamos, de aplicación mobile, ir directo ahí, decís vos.
Sí, o del desarrollador, que nosotros siempre tratamos de que los desarrolladores sean los que se dan cuenta de esto.
Bien.
Entonces, si voy a utilizar una librería de terceros para conectarme a un servicio web, bueno, ver si cachea, ver cómo lo deshabilito, etcétera. Y por otro lado, lo que estamos viendo es que hay como una regresión en los web services que están pensados para ser consumidos por aplicaciones web, donde parece que los tipos se olvidaron de que existen las cuestiones de autorización, por ejemplo. No sé si es porque no se ve, o sea, porque en el celular no se ve la URL o qué, pero nos ha pasado de testear aplicaciones de millones de usuarios, tan productivas hoy, que mueven muchísima plata, y cambiar un valor, o sea, un ID de un usuario y ver los datos de otro usuario.
Claro.
Es algo que nos pasaba por ahí en una aplicación crítica hace 10 años, no hoy, en 2019.
Claro, increíble.
O sea,
duerme con eso, porque no se ve la URL, listo, el cliente no lo va a ver.
El cliente claro, final no lo ve. Entonces, es como que no terminamos de entender por qué es que pasa, pero las vulnerabilidades más graves de ese estilo que estamos encontrando son todas en aplicaciones móviles, no en aplicaciones web.
Claro.
Así que hay algo a tener en cuenta.
Y justo, mira, justo la pregunta que enganchamos después justamente fue esa, ¿no? ¿Cuáles son los riesgos que mayormente se ven? Y vos decís, bueno, ese es uno de los riesgos más grandes también, o sea, estos dos que me nombraste. Más allá de tener en cuenta lo que es más el tema de almacenamiento, lugares donde tiene que estar, la información sensible, y el tema de, bueno, web services que, no sé, que pegan en la URL directamente con ID, que es con solo cambiarlo ya accesa a otro. Y muchas veces por descansar en que no se ve. El cliente final no lo ve.
Bueno, sí, o descansar. Todo lo que sean validaciones del lado del cliente. Chequeos client-side de montos, de números negativos, de todas las cosas que uno prueba. Y muchas veces se olvidan de hacerlo server-side.
Claro. Igual. Para el tema de entornos empresariales, ¿qué recomendás que tengan en cuenta al momento de desarrollar aplicaciones, no?
O sea, un
cliente dice, bueno, quiero contratar un desarrollo web, un desarrollo mobile, perdón, pero bueno, me interesaría saber, o sea, me interesaría, previo a desarrollar, ¿qué tengo que tener en cuenta para que mi aplicación sea segura?
Bien, algo que venimos viendo bastante y que cada vez se usa más son los frameworks para desarrollo de aplicaciones híbridas. Esto son aplicaciones que se desarrollan en un lenguaje agnóstico, como puede ser .NET, JavaScript, otros tipos de lenguajes, y que luego uno le dice, bueno, a partir de esto, generame la app para iOS, o generame la app para Android. Ejemplos de esto son Ionic, Tamarin, Apache Córdoba, React Native. Hay muchos y se están usando un montón. El gran problema de esto es que muchas veces las cosas que nosotros corregimos de bajo nivel, el desarrollador no las toca. Yo les digo, por ejemplo, que el manifest de Android tenga tales flags prendidos o apagados o lo que sea, muchas veces no saben cómo modificarlo porque van a ser opciones del generador, ¿no?
Bien, perfecto. O sea, entonces
sí, prosiga, la recomendación, doctor. La recomendación ahí es conocer el entorno con el que van a estar desarrollando, saber qué nivel de control se tiene, y sobre todo, una vez que se generan las apps, revisarlas. Por ejemplo, cuando uno hace una app en Apache Córdoba que se programa en JavaScript, el código JavaScript que uno está utilizando para armar la aplicación se empaqueta y se mete adentro del container de la aplicación tal como está. Y eso incluye comentarios, cualquier código de testing que pueda llegar a estar ahí adentro. Nos ha pasado de encontrar adentro del JavaScript comentarios conteniendo claves, y cosas así, y que muchas veces por ahí el desarrollador no sabía que eso quedaba tal cual adentro de la app, ¿no?
Claro, sí, sí, te acuerdo. Es que, bueno, hay una muy mala práctica, ¿no? El tema de poner claves o esas cosas, de ese tipo de información sensible en código. Sea que se vea o no se vea, ¿no? No tiene que estar ahí directamente, ¿no?
Tal cual, tal cual. Pero bueno, lo mismo cuando hacemos una app de Android cualquiera, saber que el código Java es reversible. Muchas veces nos pasa que nos dicen, bueno, ¿quieren que les pasemos el código fuente? No, ya lo tenemos. Digo, bajé la APK y lo reversé, punto. Y eso por ahí no lo tienen tan claro los desarrolladores que están trabajando en este tipo de tecnologías, ¿no?
Claro, tal cual. ¿Y conoces algún tipo de certificación que pueda, por ejemplo, un cliente exigir a un equipo de desarrollo o a una empresa de desarrollo para una aplicación mobile a nivel seguridad?
A nivel certificación, la verdad que no. Puede que haya, pero en la práctica nunca me topé con ninguna ni nada. En general, es como cuando piden un pentest de cualquier cosa, que dicen, bueno, ¿qué guía o qué formato de pruebas se van a realizar o siguiendo qué estándar? En general, lo más cercano y completo que hay hoy son las guías de OWASP. Y que todavía están bastante verdes en algunas cosas. La Testing Guide, por ejemplo, es un trabajo que permanentemente se va actualizando y hay un montón de cosas que están, como en todo proyecto open source, por hacer.
Bien, y vos recomendás entonces para las empresas de desarrollo que mínimamente se entrenen en, mínimamente siguiendo, ¿no?, la guía OWASP, los mobile, ¿te parece?
El OWASP Top 10 y el ASBS, que es el proyecto que yo les contaba, donde dice, se testea que la aplicación cumpla con X cantidad de cosas. Y, como te decía, en ese estándar hay dos niveles, que son el level 1 y el level 2, y hay un tercero que es protección contra reversing. Entonces, si vos decís, si yo tengo una aplicación que maneja información que no está sensible, le puedo decir, bueno, mira, necesito que cumpla con el level 1 del ASBS. Y ahí están unas ciertas cosas. Si es una aplicación, por ejemplo, de banca, digo, bueno, tiene que ser level 2. Entonces agregan un montón de otras chequeos que se deben hacer. Y si es una aplicación donde nos importa que el código del lado del cliente no se modifique o que no se pueda extraer, está lo que se llama el nivel R, que agrega más pruebas contra reversing, hooking y todas las cosas que se pueden hacer del lado del cliente.
Excelente. Bueno, lo que te voy a pedir, sí, Puki, porque creo que fue una de los de las entrevistas que más info nos dieron, y excelente la info, así que lo que te voy a pedir después es que, bueno, nos pases esto y lo compartimos ahí, obviamente, en la página nuestra, en las redes, ¿te parece?
Totalmente.
Bueno, muchas gracias, loco. Y bueno, y para terminar, ahora sí, para terminar, del lado de la administración de dispositivos en la empresa, que describilo, si querés, algunas soluciones tipo MDM, MAM, IMM. ¿Qué tipo de soluciones son estas y cuáles recomendás implementar en una empresa como para tener un control de los dispositivos?
Bien, la realidad es que a nivel recomendación de implementación, como yo estoy más del lado de la aplicación, no me sentiría por ahí capacitado de decir esto es lo mejor o esto es lo peor. Tenemos de soluciones tipo MDM, que son las de Mobile Device Management, donde uno directamente tiene que enrolar su dispositivo y le da un control casi absoluto del dispositivo a la empresa donde está, ¿no? Esto son todas soluciones para lo que se llama Bring Your Own Device, que es cuando yo voy a mi empresa y le digo, sí, bueno, yo me quiero tener mi mail, todo lo corporativo, pero en mi iPhone. Como eso muchas veces no funciona, aparecen lo que llaman las MAM, que son las Mobile Application Management, y que ahí, en general, lo que se hizo fue encapsular por ahí aplicaciones para que no sea necesario tener control sobre el dispositivo, sino que la empresa tiene control sobre una aplicación específica. Muchas veces ven que hay una, se agrega una aplicación que es como la aplicación del negocio, donde adentro tiene todas otras aplicaciones como el correo, etcétera, pero en ese paquete tiene control el management de la empresa. Entonces yo no le doy control absoluto de mi teléfono, sino que le digo, bueno, instalo esta aplicación que la manejas vos. Y después está los MIM, que son Mobile Information Management, que ya son controles hacia la información que se accede desde un dispositivo. Ahí ya estamos más hablando de temas de permisos de acceso a información, de logueo, de timestamps, de cómo asegurar que una persona accedió en X momento a un archivo, etcétera. Entonces, claramente va a depender de lo que se necesite hacer desde la aplicación y desde la propia empresa, digamos, qué es lo que va a necesitar. La realidad es que son proyectos que suelen llevar su tiempo y deberían estar bien pensados, ¿no? A veces es suficiente con decir, me voy a un modelo MAM, donde les instalo una aplicación y tengo control sobre eso, sobre todo porque lo que se busca con esto es que si la persona se va, por ejemplo, de la empresa, poder borrar la información del dispositivo, o que si le roban el dispositivo, claro, se pueda dar de baja, etcétera. Pero muchas veces choca para el usuario que la empresa tome control total del dispositivo, como por ejemplo con un MD. Entonces, cada estrategia por ahí va a haber una empresa a la que le sirva o no.
Claro, tal cual. Y claro, hoy en día positivo, por más que te lo dé la empresa, es muy personal, ¿no? La cantidad de cosas que hacemos.
Exacto.
De cualquier cosa que se vea como un mínimo intrusión, por más que sea control y no, bueno, va a generar esa sospecha, esa duda. Así que sí,
tal cual. Con el esquema de MAM, lo que podemos saber es que el propio, digamos, la propia sandbox del sistema operativo no va a permitir que las cosas de la empresa se metan con nuestra información. Entonces, ahí tenés la información está digamos, compartimentalizada, o como sea la palabra, dentro de la propia, digamos, del propio sandbox de esa aplicación, y nada puede acceder a un lado ni al otro.
Está bien, excelente. Y y ya con esta pregunta te dejo, porque te ametrallé a preguntas hoy. En tu experiencia, ¿no? Cuando vas a empresas y tenés que hacer, bueno, de repente es mobile, web, etcétera, etcétera. En tu experiencia, ¿qué nivel de adopción tienen las empresas con respecto a esto, digamos? ¿Existe, no existe? La mayoría no existe, ni se tiene en cuenta.
¿De qué cosa? ¿De los MDMs?
Sí, MDM, MAM, o sea, algún tipo de control mínimo para los dispositivos de la empresa. En tu experiencia, sí, ¿qué encontrás?
No, la realidad es que en muchos casos no hay nada de este estilo. Como mucho tienen herramientas, o sea, tienen accesos especiales, como, no sé, tener una VPN o lo que sea, para acceder a los datos, pero en general no veo un gran nivel de adopción, por lo menos en las empresas con las que trabajamos nosotros. Tampoco nosotros nos dedicamos, cuando hacemos testing, por ahí, tanto al tema de gestión de dispositivos, sino siempre más del lado del testeo de las aplicaciones en sí. Entonces, es más, por ahí hay empresas que yo te estoy diciendo que no lo tienen y por ahí sí lo tienen.
Ah, bien. Bueno, importante. Sí, mi experiencia, que por ahí sí me dedico más al tema de lo que es del lado, de todo en realidad, del lado del usuario también. Un paneo general. Sí, la verdad es que hoy en día todavía no está tan adoptado esto. Y los que lo tienen, en un momento sí, vi distintos proyectos que no fueron exitosos por justamente esto, ¿no? Por el tema de mucho lo que es, roza mucho infringir lo que es la privacidad y demás. Pero bueno, hay que buscar la vuelta.
Total.
Y ahora sí, por último, te mentí, no era la última, sino que tenemos otra.
Ah, ok.
Te mentí un poquito. No te voy a decir cuál es mejor o peor entre iOS y Android, pero en tu experiencia, en lo que es el mundo Android, digamos, ¿cuáles son las marcas que vos, sacada de la caja, un dispositivo, ya notás de alguna manera que el Android que tienes, ya sea con aplicaciones que vienen instaladas por defecto o el mismo, viste que depende de la marca, lo toquetea un poco, ¿cuál es la más robusta a nivel seguridad? ¿Qué marca?
Mira, la realidad es que por la forma en que está hecho el ecosistema, ni siquiera te puedo decir una marca. ¿Por qué? Porque las marcas, a ver, ¿cómo funciona el ecosistema del sistema operativo de Android? El equipo de Google saca una versión X. Esa versión la mandan a los distintos, las distintas marcas para que la adapten a sus dispositivos. Y ellos agregan aplicaciones y cosas propias de la marca. Y después tenemos una tercera etapa, que es, se la mandan a los proveedores de telefonía, que a su vez adaptan esa versión e instalan cosas propias del proveedor de telefonía. Entonces, por ahí, una marca en un proveedor de telefonía tiene aplicaciones que la misma marca y modelo en otro proveedor de telefonía no tiene. Por lo tanto, para mí, lo mejor es poder comprar dispositivos que directamente traigan el sistema operativo puro de Google. Por ejemplo, los Nexus.
Bien, excelente. Ahí va directamente.
Directamente a Google y reciben las actualizaciones, que es lo más importante, en el momento que salen. Porque si no, imagínate que aparece una vulnerabilidad grave en Android, como han aparecido varias en últimos años, y Google la pachea y saca su versión. Hasta que llega por ahí a una persona, no sé, a mi tía en la casa, que tiene el teléfono que le dio personal, Movistar o quien sea, hasta que eso pasa, por ejemplo, no sé, a Samsung lo actualiza, eso pasa a Telefónica, después llega a Telefónica de Argentina, y como que pasa muchísimo tiempo y muchísimas manos que no te aseguran por ahí incluso que ese parche esté metido. Entonces, lo más cercano a un esquema como el que tiene Apple, donde sale un parche y pum, se deploya en todos los equipos del mundo, es ir directamente a la fuente del sistema operativo es Google, ¿no?
Excelente, totalmente claro. Entonces, comprar quizás estos dispositivos, estos Nexus, ¿cuál es la última versión? Es el Pixel, ¿no? Si no me equivoco.
Creo que sí.
Bien, no, estoy desactualizado. Yo soy, viste, más del lado de la manzanita, entonces no ando mucho en cosas, pero bueno. Pero sí, creo que sí. Yo tengo así una tablet, una Nexus, una tablet, una 7, porque uh-huh. soportaba el NetHunter, el Kali para Android, así que me la compré por eso. La tuneé bastante y la verdad que funca muy muy bien. Bueno, excelente, Puki, la verdad que más que claro todo, nos diste un pantallazo general y bastante profundo de lo que es el Pentest Mobile, de seguridad mobile. Y bueno, te voy a pedir entonces que nos compartas después esos enlaces, porque la verdad fueron un montón y estoy segurísimo que les va a ser de mucha utilidad acá a los radioescuchas. Como último, perfecto. como cierre de este episodio número 27, junto al gran Puki Sorondo.
27 ya,
más de un año, ya hace en febrero del año pasado empezamos, o sea, ya hace, estamos mes 12, como 5, casi 4 meses, ¿no? Un año y 4 meses. Así que estamos,
y seguimos, firme acá. Hay que grabar otro en Las Vegas este año.
Sí, más vale, ahí firme vamos a estar ahí firme. Junto, bueno, ahí a ver si se prende también Nahue, también y el gran mago, no sé si estará o no, si irá o no, pero bueno, esperemos que sí. Puki, bueno, si te animás a cerrar con alguna frase, algo que te venga a la mente.
Bueno, mirá, hay una frase que es con la que cierro todas las charlas desde, creo que desde 2013. La última slide de todas mis charlas es la misma y básicamente dice que el estado de las aplicaciones, de la seguridad en aplicaciones móviles hoy es similar al estado de las aplicaciones web críticas hace 10 años más. Sobre todo por estas vulnerabilidades que te comentaba que encontramos del lado del servidor en aplicaciones por ahí, hasta de banca o de movimientos de información crítica que no se nos ocurriría que seguirían existiendo hoy en 2019. Por lo tanto, es muy, muy, un tema muy importante para que los que estén metiéndose en seguridad se metan a investigar y que empiecen a preparar más cursos, más charlas. La realidad es que no somos demasiados los que estamos tanto trabajando en esto como participando de las conferencias, las charlas, los cursos, y estaría bueno que eso fuese creciendo y que cada vez haya más movimiento, ¿no? Que un día podamos hacer, no sé, una conferencia de seguridad en móviles, sería fantástico. Así que todos invitados a ponerse a investigar.
Muy bueno. La verdad que sí, estaría muy, muy bueno que sea una conferencia de móviles. Bueno, vamos a ver si, ¿no? Si impulsamos, es buena idea. Así que bueno, la radio escucha, ya saben, alguien puede tomar la posta o sumarse al proyecto, que Puki está armando la conferencia de seguridad mobile 2020.
Tirámela al 2025. Tirámela al 2025, que va a estar más seguro.
2025, MSC, Mobile Security Conference, by Puki Sorondo. @IamPuki para el que lo quiere seguir en las redes, en Twitter, en Instagram. Totalmente recomendable seguir, busquen seguramente Puki Sorondo o vean las charlas de la ECO, de la parte de los archivos de la ECO, que ahí están las charlas que da Puki, totalmente recomendable si van a ver lo que hace este grosso arriba del escenario con ese mobile y con su fiel seguidora Dorita, esa Lenovo que se la banca a mano poder, ¿no?
Está acá al lado, bueno, mío, te mando saludos.
Mandar salud. Bueno, Puki, muchísimas gracias por todo. Y bueno, más que completo y más que profundo cómo tocaste cada tema. Así que muchísimas gracias. Y bueno, al resto de los radioescuchas, nos estamos viendo / escuchando en breve a través de las redes. Recuerda entonces @ Secure Podcast en Twitter, Secure Podcast en el Telegram, en el canal de Telegram nos pueden seguir, y securepodcast.com, desde la página vamos a ir subiendo todos los episodios, también mismo en iVoox, en Spotify y en iTunes. Muchas gracias, Puki.
Excelente, gracias a vos, Emi, y un saludo a toda la manga de inadaptados que no vino hoy.
Vamos a ver si viene la próxima. Gracias, nos escuchamos. Chau, chau.
Esto fue Secure Podcast. Volvé a escuchar este u otro programa en securepodcast.com. Secure Podcast. Modo off.